de la tarde, 29 minutos. Le doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Soy Josefina Ríos y me acompaña el niño maravilla a quien le dedico esta canción. ¿Cómo estás,
Fernando? Oye, tenemos una fiesta en el estudio, Josefina.
El niño maravilla que brilla, que brilla. ¿Ah? Tú estabas porque me hiciste todo un bullying porque el otro día habíamos partido con Josephine, así que dije, no, está bien, le toca a él tener su propia canción, su propio espacio, ¿ah? Para que después no se ande quejando, ¿ah?
Oye, pero esta canción es del Niño Maravilla, de verdad, don Alexis Sánchez.
Tú eres nuestro Niño Maravilla.
Ay, ay, muchas gracias por tu reconocimiento, Josefina.
Por favor.
Oye, pero me gusta esta canción porque el ánimo hoy día en los mercados realmente es fiesta.
Sí. Vamos a ver cuánto dura, pero por lo menos hoy día hay que aprovechar hoy día, por lo menos.
Oye, mira, te doy así una par de cifras. El IPSA en Chile 2,9% arriba, solo el día de hoy, llegando a 4.850 puntos. El Dow Jones 1,3% arriba, el S&P 500 2,2% y el Nasdaq 3,6% arriba. ¿Ah? Extraordinaria. Y el dólar está cayendo bajo 8,60. Imagínate, qué mejor manera de terminar la semanita.
Como que supieran que mañana es tu cumpleaños, Fernando.
¿Viste?
Ah.
Ya está bien informada.
Ah, ¿viste?
Mira qué viejo, Josefina. Sí, oye, entonces uno empieza a preguntarse qué es lo que está pasando, porque bueno, esa es la parte positiva. La parte no tan positiva es que tuvimos una semana terrible en los mercados internacionales. Y lamentablemente, incluso después de esta subida, la cosa va a terminar en rojo a nivel semanal. En particular en las acciones más riesgosas, digamos, de más crecimiento, el Nasdaq va a cerrar la semana probablemente con algo de pérdida igual, ¿no?
Bueno.
Así que,
bueno. Oye, hablaron también desde la Fed y dicen que la inflación tiene que bajar durante varios meses antes de que justamente las autoridades de la Fed puedan concluir con seguridad que tocó techo. Esto lo dijo la presidenta de la Fed de Cleveland hoy día, que se llama Loretta Mester. Así que se vayan calmados, básicamente.
¡Calladito!
Calmado, exactamente.
Calmado. Oye, y lo otro que llama la atención en Chile es Soquimich, que sube 8,33%. Algo de eso podemos comentar en el pantallazo, pero probablemente algo tiene que ver el hecho que hay rebalanceo, entiendo, de los índices del MSCI. Y se confirmaron, bueno, quién está dentro, quién no está dentro, y quizás eso está impulsando el interés por esta compañía. Pero fíjate que toca el máximo histórico, 71.000 pesos por acción. 71.000 pesos por acción. Estuvo, a ver, te voy a decir, hace 2 años estuvo en niveles de 15.000 pesos. Claro, en el año 2020, en marzo del año 2020, en el inicio de la pandemia en nuestro país, 15.000 pesos, y hoy día 71. ¿Qué me dice usted?
Para aplaudirlo, ¿qué te puedo decir? Oye, hasta el cobre subió hoy día. Está en 4.17. En 4.17, 1,63 ha subido. Así que también una buena noticia ahí, que obviamente también tiene cierta relación con la baja del dólar. Está en 8.59, un poquito más bajo de lo que se había marcado esta semana. Así que todos contentos, parece.
Sí, la otra acción que sorprende positivamente con un crecimiento hoy día es Vapore. Después de que se confirmaran dos cosas que son positivas, lo primero que entra al índice MSCI en Chile, y además que salieron resultados de Hapag-Lloyd, que recordemos, Vapore hoy día es un vehículo que básicamente tiene acciones de Hapag-Lloyd, un porcentaje relevante, y los resultados de Hapag fueron muy positivos, por encima de las proyecciones. Y obviamente eso ha impulsado también el precio de la acción chilena.
Y el que se sigue moviendo harto ayer también es la TAM. 22% aumentó y está entre las más transadas de hoy día, fíjate.
¿Así es?
Sí, ayer le preguntamos a...
¿Entre las más transadas? Yo no la tengo.
Sí, al final, estaremos... Sí, a mí me sale. No, entre las 5 primeras, pero entre las...
Ya, mira.
Sí.
Eso es novedoso también, ¿ah?
Sí, bien novedoso. Ayer preguntamos, no había mucha explicación, así que hoy día sí le podríamos preguntar a Carlos Martínez, que es nuestro pantallazo de hoy día, a ver si tiene alguna claridad de qué está pasando ahí.
Claro que sí, Oye, Bueno, ¿qué es lo que está pasando a nivel de las acciones más grandes de Estados Unidos? Lo comentábamos antes, hay una recuperación después de varios días de caída, pero hay alza fuerte. Fíjate que Apple.tú crece el día de hoy solamente 3,05%, uh-huh. La compañía más grande del mundo, así que es bien más relevante. Más o menos,
claro.
Microsoft 2% arriba, Google, o Alphabet, la matriz de Google, 3,6% arriba, y Amazon casi 5%, 4,6% arriba. Amazon el que crece más fuerte. Amazon también ha sido de los que más ha caído durante las últimas semanas. Así que hay una recuperación general de las compañías grandes en el sector tecnológico de Estados Unidos. Probablemente.
Salvo Twitter.
Salvo Twitter, claro. Que Twitter tiene un capítulo aparte.
Sí, bueno, claro, una historia paralela, pero se pegó un buen bajón.
Claro, es que pucha que han pasado cosas con Twitter hoy día.
Es que es bien curioso el señor Musk, encuentro yo, porque al final hace todo un show mediático que obviamente tiene un impacto millonarísimo en la acción de Twitter, que sí, que es que tengo que verlo bien, es que no sabes qué más, igual estoy comprometido a comprar, pero todo eso lo hace súper públicamente y obviamente eso tiene un impacto en los mercados. Y claro, para él quizás no es tanta plata o se puede dar el lujo de hacer esas cosas, pero para un montón de gente, son pérdidas enormes respecto a su patrimonio. Yo encuentro que es un poquito light e irresponsable su comportamiento, fíjate. Mm.
Bueno, nos referimos al tweet justamente de Elon Musk de hoy a primera hora, donde dijo que había puesto en hold, o sea, había puesto en pausa el negocio para comprar Twitter debido a que necesitaba chequear la cantidad de cuentas falsas que realmente hay en la plataforma. Fíjate que hay todo un análisis hoy día que se hace en varios portales especializados sobre cuáles serían los costos de... primero, si es que Elon Musk realmente puede echarse para atrás, digamos. ¿Y cuáles serían los costos? De partida hay una cláusula que dice que cualquiera de las dos partes que se eche para atrás tiene que pagarle a la otra $1,000 millones, nada más y nada menos.
Una pequeña multa.
Claro. Pero además de eso, en una nota que publica un portal hace un ratito, hay muchos que sostienen que incluso pagando esos $1,000 millones, él no puede echarse para atrás porque lo pueden acusar de... ¿cómo se dice? The breach of contract, o sea, en el fondo de incumplir las condiciones del contrato, y eso le puede costar mucho más caro a Elon Musk. Entonces, yo creo que hay una incertidumbre grande. La acción está cayendo algo así como 9.5%, pero probablemente si prima la razón, bueno, que no es seguro que prime, van a llegar a algún tipo de acuerdo.
No, sí, probablemente, pero el impacto de cada palabra así como que se tira, yo creo que hay momentos para hablar y hay momentos para callar, y uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, así que yo le recomendaría al señor Musk que fuera un poquito más cuidadoso.
Nada. Oye, hay otros que dicen que está ocupando esto como estrategia para negociar el precio.
Ya, sí, es probable. Pero el impacto es muy alto, o sea, no sé, bueno, cada uno con su estilo.
En fin. Ya, vamos,
sí. ¿Te tinca? Sí, me tinca. Vamos con nuestro pantallazo. Ya está con nosotros Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Van Trust. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Josefina, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Lo más bien, pues.
Con Carlos.
Qué bueno.
Como día viernes.
Sí, feliz. Y terminando de buena manera, la verdad, la semana que yo diría la última semana y media ha sido bastante dura en los mercados, con mucha volatilidad. Afortunadamente las bolsas en Asia terminaron positiva, Europa termina positivo y Estados Unidos está bastante positivo. Así que contentos con lo que estamos viendo.
Oye, Carlos, comentábamos que en Chile destaca Sokimich, 8,3% arriba. ¿Eso tiene que ver con algo de los índices del MSCI o hay alguna noticia fundamental que está impulsando la acción?
Sí, algo hay de eso, es probable que haya un cambio en el índice, pero también tiene que ver con la demanda de litio, donde esta compañía está muy bien posicionada.
Okay.
Pero hay poca claridad. Sí, técnicamente rompió unos niveles importantes y la verdad es que puede seguir subiendo algo más. Así que hay que seguir mirándola muy de cerca.
¿Y tipo de cambio, estimado, el día de hoy?
Mira, el tipo de cambio afortunadamente está cerrando bajo o levemente bajo 8.60. el Tito Cambi se ha estado comportando un poco a la par de lo que ha hecho el Real brasilero. El Real ayer marcó un máximo en torno a 5.18, 5.19 y viene retrocediendo, se está apreciando el día un 1.65. Y afortunadamente nuestra moneda se ha acoplado un poco a ese movimiento y está retrocediendo levemente, como te digo, bajo 8.60. Hay que seguir mirando muy de cerca lo que ocurre con la moneda brasilera. Nuestra moneda se correlaciona mucho con ello. Por lo tanto, podríamos tener un avance nuevamente en la próxima semana si es que el Real logra ir a buscar 4.90. Así que tenemos un término de semana bastante auspicioso. Ojalá que el inicio de la próxima sea igual.
Carlos, desde ayer la TAM se está moviendo bastante. Hoy día sube un 22,06 y aparece, no sé si la más transada, pero con bastante movimiento, al menos respecto a lo que había pasado los meses anteriores. ¿Hay alguna respuesta respecto a esto?
Mira, algo tiene que ver con el levantamiento de la quiebra, y que hay algunos que la ven como más inminente. Pero también responde un poco a las necesidades de hacer trading en la bolsa local, en vista de que las bolsas en Estados Unidos están subiendo bastante fuerte. Entonces es una acción liviana en donde tú con poco volumen la puedes levantar de precio en forma importante. Pero no hay claridad mayor sobre lo que hay detrás de esta alza importante que hemos visto hoy día.
Excelente.
Carlos, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Que estén muy bien. Un abrazo.
Gracias, Carlos. Chao.
Carlos Martínez.
Han habido algunos rumores sobre la TAM de que estaría listo el acuerdo con los para cerrar y empezar a cerrar el capítulo 11. Y eso probablemente es lo que está impulsando la acción por estos días.
Claro. ¿Eh? Ahí debe haber algo. Oye.
Algo de eso.
Saludemos a nuestros auspiciadores, ¿te parece? ¿Has arrendado autos con eCheck de EconoRent? Si arrendas un auto en Temuco, por ejemplo, no tienes que hacer ni una fila, te bajas del avión, recoges la maleta y sales a los estacionamientos y listo. El auto te estará esperando limpiecito, todo perfecto. Imposible más rápido, EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de sus remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Y las bolsas en Norteamérica suben, caen y no sabemos si será un buen momento para invertir. ¿Qué mejor que abrir tu cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo, y aprovechar un bono de 10% extra y comenzar a operar ya?
Y Mercado Pago ayer nos invitó a un evento muy notable para conmemorar un año de la sección de Mercado Fintech que tenemos los miércoles. Muchos de los emprendedores más destacados del ecosistema local en el ámbito de la Fintech estaban presentes, la conversación muy entretenida. Estaba hasta la presidenta del Banco Central de Ecuador, ahí en la actividad.
Sí, yo quiero hacer una mención especial a Fernando Zavala en el evento.
¿Por qué? ¿Por qué?
O sea, descubrió una cantidad de talentos. Es como un anfitrión, un embajador. Era como el señor Rourke del evento, encontré yo. Tú sabes quién es el señor Rourke, ¿no?
No tengo idea.
¡No! El de la Isla de la Fantasía. Era una serie que daban en los años 80. Y el señor Rourke era el anfitrión de esta Isla de la Fantasía, donde llegaban los invitados y pedían hacer realidad sus sueños. Y andaba con un caballero chiquito que se llamaba Tatú. Roberto Montalbán, exactamente, me soplacha aquí el nombre del actor, famosísimo, y tú eras como el señor Rourke del evento, te tengo que decir.
Bueno, espero que sea bueno.
Súper bueno.
Mercado Pago, son unos genios, están impulsando el ecosistema fintech, muchas gracias a ellos, gran evento ayer, y gran auspiciador de nuestro programa.
Excelente, grandes amigos. Oye, New Peugeot 3008 híbrido, enchufable, four-wheel drive, es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, COVID-19. ¿Qué pasa si miramos todo esto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Hasta japonés hablaba ayer Fernando Zavala. Impresionante. Impresionante. Oye, Multiestrada V4S es un éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado. Ya hay unidades disponibles en las distintas versiones y puedes agendar tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad, todos en las tiendas de Ducati Chile en Avenida Las Condes, 11.412.
Brooks Brothers, en Brooks Brothers se encuentran las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas, colores, para que te permiten destacar incluso en los días más oscuros, disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
¿Y ya conoces las nuevas tarjetas Eco Santander? Son mucho más seguras porque su código de seguridad es dinámico y las puedes conocer hoy mismo en santander.cl/tarjetas-eco.
Y Almagro, si está, usted está cotizando un departamento nuevo, pero las tasas elevadas le preocupan, tranquilo, en Almagro aseguran la tasa en un 2,9% real por 4 años. Muy buena noticia. Si usted quiere saber más, entre en almagro.cl.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Y ya está al teléfono Nicolás Hemsi, él es VP de la cadena de abastecimiento y logística Omnix AI. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Cómo están? Un gusto conocerlo.
Igualmente.
Hola, Nicolás, ¿qué tal?
Oye, supe que ganaron un premio de programa de inteligencia artificial para la transformación de los puertos marítimos. Cuéntanos de qué se trata esto.
Exactamente. La semana pasada hicimos el lanzamiento, el kickoff de este nuevo proyecto en conjunto con Corfo, con TPS, Omnis y Anastasia. La intención es lograr la transformación digital de todos los puertos de Chile, logrando así optimizar las cadenas logísticas, mejorando y pudiendo tener información en tiempo real de lo que está sucediendo, y sobre todo tecnologizar y hacer automatizar las decisiones complejas que tienen en estos puertos, tanto marítimos, húmedos y secos. No quiero meterme mucho en el puerto, en el mundo de puertos, pero en todas las variedades de los puertos es muy importante que la cadena de servicio tenga fluidez, ¿bien? Y esa fluidez se puede dar gracias a la inteligencia artificial y a la automatización de procesos complejos como lo hace Omnis, la startup donde yo trabajo.
A ver, pero cuéntame un poquito, perdón, Nicolás, antes, ¿qué es Omnix? ¿Qué es lo que hacen ustedes, estimado?
¿Qué hacemos nosotros? Omnix es una empresa chilena, una startup que desde hace 4 años empezó a trabajar en la orquestación de procesos complejos. ¿Bien?
Okay. ¿Qué tipo de procesos complejos? Sí.
Por ejemplo, Omnix hoy es líder en retail. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una compra online, no vamos a decir marcas, porque creemos que no hay que decir más, pero cuando hacen una compra online, ustedes están haciendo interactuar muchos sistemas distintos, ¿bien? El sistema de stock, el sistema de compras, el sistema de facturación, etcétera. ¿Qué hace Omnix? Saca la información de todos estos sistemas y optimiza la compra para que ustedes tengan el inventario asegurado, el tiempo de llegada, etcétera. Pero además, la magia de Omnix es que en ese proceso, desde que ustedes hacen el clic y pagan y les llega el paquete a su casa, en todo ese proceso se hace una trazabilidad en tiempo real y ante cualquier inconveniente, Omnix automáticamente con inteligencia artificial lo resuelve. Bien, por ejemplo, si bien les hago un ejemplo cortito, pero ustedes pidieron un pedido del supermercado y cuando están haciendo el empaquetado se rompió un pack de botella y en el supermercado no queda ningún pack más. Automáticamente, cuando el operario está haciendo el empaquetado, simplemente dice, esto no está disponible, y Omnix lo redistribuye, le dice dónde va a estar, dónde llega, cómo llega, etcétera, y se lo simplifica para poder cumplirle siempre el cliente.
Perfecto.
Oye, Nicolás, cuéntame un poco cuánto tiempo llevan, cuál ha sido la historia empresarial de ustedes, cuándo partieron y cómo han ido creciendo.
Bien, Omnis partió hace 4 años de la mano de Aarón Cazorla, Edwin Vargas y Jorge Belmar, son los tres fundadores, Aarón y nuestro tío. Partieron con un order management y fueron creciendo a medida de que fue viendo la necesidad de los clientes hasta llegar a ser hoy una de las empresas más pujantes en la industria. Estamos con presencia en 8 países, ya con presencia funcional, estamos trabajando con una oficina en Estados Unidos para poder penetrar esos mercados. Así que fue creciendo, y la verdad que ahora este es el nuevo desafío de Puerto. Es súper interesante porque justamente orquestar los buques, los camiones y las cargas grandes es mucho más complejo y también más desafiante para nosotros.
Oye, Nicolás, ¿en qué países están operando ustedes?
Nosotros ahora estamos operando en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina. Ya estamos con unidades de negocio en Europa y ahora, como les mencionaba, en Estados Unidos.
¿Y están planeando algún tipo de levantamiento de capital ahora que quieren entrar a Estados Unidos?
De momento, no. No sé hasta dónde, no sé bien cuándo me prefiero levantar, pero de momento no, ya que es una empresa súper sana financieramente, porque tenemos un producto tan sólido que nos está permitiendo crecer autosostenidamente.
Oye, Nicolás, una pregunta más general. Ustedes en el fondo están metiendo tecnología en la industria logística, que es una industria que ha tenido mucho estrés durante los últimos años debido a la pandemia. ¿En qué situación, en la visión tuya, digamos, que estás involucrado en la industria, está realmente la industria logística? ¿Cuánta tecnología falta? ¿Cómo se han ido adoptando estas mejoras tecnológicas para que la cadena logística funcione mejor?
Yo creo que están con mucha necesidad de tecnología. Efectivamente, muchas funcionalidades, e incluso me atrevo a decir, en Latinoamérica y en el mundo se siguen haciendo de manera rudimentaria. Es una industria donde lo instintivo más los correos y los Excel abundan. Entonces sí hay mucho más margen de error, pero sí es una industria que hoy necesita, justamente con esta coyuntura, poder automatizar decisiones. Como por ejemplo, no sé si pudieron ver lo que pasó hace 2 o 3 semanas en el puerto de Shanghái, que empezó a...
Colapsó, básicamente.
Cerró y colapsó, justamente. El año pasado, bueno, yo estuve viviendo el último año y medio en Israel y me tocó vivirlo de cerca porque estaba viviendo en Haifa, y también vimos, no el colapso, pero había noches que el mar tenía más luz que la ciudad de la cantidad de buques atracados en espera para entrar a los puertos, siendo que hay 5 puertos de ingreso al país. Entonces, es súper interesante cómo hasta el día de hoy el 95% de los puertos del mundo toman esas decisiones de manera, vamos a decirlo en chileno, pero con la sensación de la guata. Hay alguien que dice, esto sí, esto no, puede ser, veamos. Y sumado que es una industria que tiene un imponderable, que es el clima.
Claro.
Bien, a esto que nosotros podemos controlar, hay algo que es incontrolable absolutamente, que es el clima. Es otro de los datos que
claro.
Estamos analizando.
Oye, Nicolás, y esa misma pregunta respecto a Chile, porque tú dijiste, usted está trabajando con Corfo en este programa para meter tecnología en los puertos. ¿Cómo está, en qué condición está la cadena logística chilena, la industria logística chilena, respecto a la adopción de tecnología?
Están con muchas ganas de hacer la adopción de tecnología. Nosotros ahora estamos trabajando con varios puertos en Chile, y la predisposición y las ganas de avanzar en la transformación digital es impresionante. Cuando es una industria que, al ser tan clásica, a veces puede ser reticente, por suerte nos estamos encontrando con jugadores muy predispuestos para poder avanzar y con ganas, porque saben que también esta optimización ayuda a que mejore el tráfico de las rutas, la optimización de los camiones también, y los tiempos del personal, ¿sí?
Pero ahí, Nicolás, ¿los clientes son los puertos, las navieras, las empresas que contratan estos servicios? ¿Cómo se mueven ustedes?
Nosotros, el programa está apuntado a la transformación digital de los puertos, las terminales portuarias. En consecuencia, también, mientras más relevamos la información y vamos conociendo la industria, nos damos cuenta que las navieras tienen necesidades similares, sobre todo Navidad, que son a nivel mundial y muy grandes. Entonces estamos desarrollando soluciones para navieras y para puertos, para terminar el portuario.
Excelente. Después, muy interesante,
El último... ¿Perdón, Fernando?
Dale, perdón.
Bueno, y el último eslabón, sí, todavía no lo sacamos, que es lo que me preguntaba, que pueden ser las agencias o los clientes finales, no lo estamos desarrollando ahora.
Perfecto. Nicolás, muchas gracias por este contacto. Que les vaya muy bien.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad de difundir este nuevo proyecto.
Excelente. Oye, muy muy interesante inteligencia artificial en la cadena logística, Josefina. Probablemente vamos a empezar a ver esto cada vez más seguido.
En distintas industrias, impresionante cómo la data, finalmente, bien usada, puede transformar las industrias para su mejor funcionamiento. Muy entretenido lo que se está haciendo ahí. Sí. Preparándonos para la celebración.
Wow.
Aprendiendo las velitas. Chao, nos vamos.
Un abrazo.
Chao.